Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo:
yo lo vi primero.
Y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta. Preocupado tira, tira, tira de la patita. Pero en la otra punta hay tantas hormigas que vienen su ayuda, la bonita Panambí. Con la Panambí el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita.
7:33 PM, estás en Encuentro Nacional para todo el país y estás escuchando a Canticuénticos haciendo el mamboreta.
Con la Panambí el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita.
Precioso, precioso tema. Todos los temas son realmente preciosos y tienen además mucho para después poder pensar, reflexionar, trabajar. Está en línea Ruth Hilar. Ella es una de las fundadoras de Canticuénticos. Toca vientos, canta, es compositora. ¿Cómo te va, Ruth?
Hola, ¿qué tal, Lisa? Un gusto. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias. Bien. Gracias a vos por participar, por ayudarnos a pensar cómo se puede llegar con la música a tantos niños y niñas, cómo ayudarlos a crecer, cómo hacer un mundo mejor. Contanos cómo arrancaron, cuánto hace que Canticuénticos está sonando.
Bueno, mira, hace bastante que arrancamos con el proyecto, fue en el año 2007, junto a Daniela, una de las cantantes del grupo, pero empezamos como un proyecto compositivo. No teníamos el objetivo de formar un grupo, salir a tocar, sino que era más una cuestión de componer, de hacer un repertorio nuevo para las niñeces, como un aporte al cancionero regional, porque enseguida pensamos en componer sobre ritmos nuestros. Y una vez que sacamos el primer disco, que fue Canticuénticos Embrujados, que lo sacamos en el 2009, o sea, 2 años estuvimos componiendo primero, ahí trabajamos con músicos, amigos acá de Santa Fe, y ya se habían sumado como invitados Daniel Bianchi, el guitarrista, y Nahuel, el último tema, el baterista. A partir de ahí, bueno, pensamos que ese repertorio, si no formábamos un grupo para salir a tocarlo, como que iba a quedar desconocido. Entonces, con esa idea de poder compartir este repertorio con nenas y nenas de distintos lugares, fue que formamos el grupo. Se sumó después Laura, después Gonzalo, en bajo, Sebastián, que venía trabajando ya con nosotros. Y bueno, a partir de ahí empezó este camino que realmente nos ha llevado a tantos lugares y nos ha llevado a estar en un, digamos, en un lugar en cuanto a lo que vemos que pasa con el público, que nunca nos habíamos imaginado. La verdad que nunca pensamos que íbamos a tener un público tan grande, que nos iban a seguir tanto, que íbamos a tener tantas escuchas. Era una cosa como impensable y tampoco programada. Así que con mucho agradecimiento.
Bueno, eso es interesante, ¿no? Decís, bueno, no esperaban ni esa repercusión, ni esa escucha. ¿Qué aprendieron desde el primer disco grabado o CD a este noveno que está saliendo? ¿Cómo fueron trabajando las temáticas? ¿Fueron modificándose esas temáticas?
Sí, creo que es un camino de mucho aprendizaje, de mucha búsqueda, siempre ir yendo un poquito más allá, viendo hasta dónde se puede estirar esa frontera entre lo que podemos considerar para la niñez y lo que no. Por ejemplo, a nivel musical, bueno, sabemos que nenas y nenes son capaces de escuchar cosas desde muy simples hasta muy complejas también. Vimos que, por ejemplo, las nenas y los nenes de nuestro país están muy amigados con nuestro folclore. Cuando uno se los hace conocer, tienen un vínculo muy lindo con nuestro folclore, así que eso es otra cosa que nos gustó mucho. Y en cuanto a las temáticas que vos preguntás,
sí,
fuimos viendo realmente que Hay muchos temas que creemos que son importantes para que estén presentes en el arte y en la música, también en la literatura, por supuesto, para las niñeces. Son temáticas que los atraviesan en su propia vida. Entonces, nosotros creemos que desde el arte, en nuestro caso específico desde la música, podemos acompañar de una manera amorosa, con cuidado, con responsabilidad, a estas nenas y nenas que están creciendo. Entonces, bueno, ahí aparecen temáticas.
Ruth,
algunas son muy fáciles y otras no tanto.
Sí, te voy a pedir, le pedí a la producción que lo achique en función del tiempo que tenemos para hablar de un tema en particular que yo no lo conocía, lo escuché hoy, me pareció de una potencia y una delicadeza increíble, pero es un tema que habla de los secretos, de esos secretos que no se pueden contar y que son los que hay que contar precisamente. Escuchamos un poquito y hablamos cómo surgió. A ver.
Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos pianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen
Bueno, el tema es sigue, pero me parecía, para que tenga noción la audiencia, si no lo había escuchado, que está hablando de esos secretos que no se pueden contar y que sí hay que contar, los que son pesados, que asustan. ¿Cómo surgió este tema? Tiene que ver con situaciones de abuso, seguramente.
Claro, este tema, bueno, esta canción en realidad yo pensé que desde la música podíamos tratar también de ayudar, ¿no?, a nenas y nenes víctimas de abuso, y por qué no también a adultos, ¿no?, que están queriendo sanar sus heridas, como hay tantos adultos. Entonces tuve que contar con asesoramiento profesional porque era algo tan difícil. ¿Se escucha?
Sí, se escucha perfectamente. Y tan delicado seguramente, ¿no?
Claro, algo muy difícil, muy delicado. Entonces, bueno, trabajé un poco el tema de las ideas principales con una persona que trabaja en prevención de abuso, justamente, de Entre Ríos, se llama Sabrina Medina, ella. Y bueno, con ese asesoramiento me animé a ir escribiendo esta vidala, que lo que quería era justamente eso, proteger, ayudar, acompañar. Y estamos realmente muy conmovidos como grupo porque ya ha podido ayudar esta canción a muchas nenes y muchos nenes, a muchas nenas y muchos nenes. El año pasado hubo un caso específicamente en Neuquén, en Zapala, donde esta canción ayudó, enseñada por un maestro de música en una escuela, a un grupo de 7 años, hizo que esta nena la llevara a su casa en su formato audiovisual, porque tiene un video también muy lindo la canción, y pudo en ese momento ayudar a que una hermana más grande pudiera contar que estaba siendo víctima de abuso por un vecino. Y gracias a esto, el agresor fue juzgado, fue condenado, y la jueza hizo escuchar la canción en la sala de audiencias frente al mismo abusador. Entonces, bueno, estas cosas que tiene el arte de poder meterse con estos temas difíciles, poder provocar cambios en su momento, en su lugar, nos parece que son, bueno, muy muy fuertes y nos dan ganas de seguir por este camino, ¿no? El camino este que elegimos.
Claro, porque es conmovedor esto que estás contando, Ruth, sin lugar a dudas, como decís, bueno, la posibilidad de abrir a los niños y niñas el poder decir lo que les está pasando, lo que los está atravesando y dañando, que no es menor, sobre todo pensando en las infancias y en, digamos, esa problemática que bueno, que es más frecuente de lo que uno supone, ¿no? Y esto, además, me imagino que, digo, sin pensar en cuestiones didácticas o de aprendizaje, esto se fue produciendo por la experiencia vivida por ustedes como grupo.
Sí, esto que uno quiere ser cada vez más empático, ver, estar observando, a ver en qué mundo están viviendo nuestras infancias, entonces cómo podemos de alguna manera dialogar desde la música con esto que les está pasando, ¿no? Entonces, en este caso, habilitarles la palabra, el decir, yo te voy a creer, yo te voy a ayudar, pero bueno, en el caso de Hay Secretos, hay muchos adultos, muchos maestros, mucha gente que también está muy comprometida y que son los interlocutores, ¿no?, para que las nenas y los nenes realmente puedan contar. Después hay muchas otras temáticas que aparecen en las canciones que también tienen que ver con digamos, reivindicar ciertos derechos de las infancias. Tenemos en nuestro último disco, el quinto disco, que se llama A Cocochito, una canción que se llama Si viene de la tierra, y ahí hablamos del derecho a la alimentación saludable, saludable y responsable, una alimentación que a la vez cuide al planeta. Entonces hablamos de los envasados, los ultraprocesados, y bueno, y esto un poco en línea con cosas que nos están pasando.
Gran fiesta de colores.
Ahí estamos,
sí. A Cocochito, ahí vamos. Qué palabra que no escuchaba desde hace mucho tiempo, a Cococho. ¿Me llevas a Cococho o a Cocochito? Bueno, decías la alimentación saludable, responsable, variada, que viene de la tierra. ¿Y qué es la rana Rosita?
Bueno, la rana Rosita es una chamarrita, que es un ritmo litoraleño de nuestro lugar, nuestra región. Es un trabalenguas con la letra R. A mis hijas les había costado mucho decir la R, y dos de ellas tuvieron que ir a fonoaudióloga, y entonces trabajaban con el famoso R con R guitarra, R con R barril. Bueno, aprendieron a decir muy bien la R, por suerte, y a mí se me ocurrió después que podíamos hacer también una canción que fuera una historia, que fuera a su vez una ayuda para nenas y nenes que les cuesta un poquito esa letra primero, que es difícil, que no está en todos los idiomas, acá en el castellano lo tenemos. Y entonces, bueno, este rema que rema la rana Rosita es justamente una historia que transcurre en nuestros paisajes del litoral, donde una ranita va rescatando a distintos animales como Ramón Pejerrey, Renata Mojarra, una canción situada en nuestro paisaje. Y justamente, mira, me preguntás por esa canción, y está a punto de salir el libro, porque nosotros tenemos una colección de libros que se llama Canticuénticos en Papel, y va a salir ya el noveno título, que es La Rana Rosita, a pedido de un montón de maestras y fonoaudiólogos y todo, que les parece que es un muy buen recurso ver también escrito este tema de la R, ¿no? Que tenemos la R al principio, la doble R en el medio, la NR, así que para trabajar en la escuela también va a estar ayudando, rescatando la rana Rosita.
Bueno, es formidable, porque además me imagino la vergüenza de aquellos niños y niñas que de pronto no pronuncian bien la R y cantando, jugando, van corrigiendo y van aprendiendo. Bueno, nos parece formidable haber conocido los trabajos que están realizando Ruth, y vamos a decir que se están presentando en el Ciudad Cultural Conex. ¿Cuándo?
Bueno, vamos al Conex este fin de semana, no, sino el otro, el que es un fin de semana...
Post-elecciones,
sí, por supuesto, post-elecciones. Así que vamos a estar el 21, domingo 21 y lunes 22, que es feriado, en el Conex. Hacemos dos funciones cada día, así que bueno, estamos invitando a todo el mundo. Ya hay muchas entradas vendidas, pero bueno, queda algo todavía, así que va a ser nuestros últimos toques en Argentina de este año, porque el fin de semana siguiente a ese nos vamos para Uruguay, y ahí cerramos a fin de noviembre este año, que pese a la pandemia, la verdad es que estuvo muy movido para Canticuénticos, y con mucha alegría de habernos reencontrado con tanto público querido y extrañado.
Y sí, deben haber extrañado también niños y niñas. Ruth, gracias, te mandamos un abrazo enorme y seguimos deleitándonos con Canticuénticos.
Bueno, muchas gracias. Decirles que el sábado 20 estamos en Quilmes también.
Bien.
Ahí nos había quedado esta fecha, a nuestros amigos de Quilmes. Así que muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande desde Santa Fe. Y hasta cualquier momento.
Hasta cualquier momento, Ruth Hilar. Gracias. Una de las fundadoras de Canticuénticos.
Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza.
Mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos.
Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza.
El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara.